Abrimos nuestra tertulia de lunes, así que vamos saludando ya a Conrado Cius. Buen día.
Buen día, Emiliano. ¿Qué tal?
¿Qué micrófono? Tenía dos a mano.
Tenía varios a mano, no sabía cuál elegir.
Daniel Buquet, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano? Buen día.
Alejandro Nogueira, ¿cómo andas?
Buenos días, Emiliano. Bien.
Y saludo por adelantado a Marcelo Pereira, que está llegando en cualquier momento. No es el único tema en nuestro menú de hoy, pero resulta inevitable la situación de COFAC, este asunto del cual nos hemos venido ocupando desde temprano con distintos enfoques, porque ya hablamos con Juan José Ramos, dirigente de AEDU, hablamos con Julio de Brun, presidente del Banco Central, y hablamos recién con Ricardo Quiesa, en nombre de la propia cooperativa. Ustedes, ¿cómo han venido observando en el fin de semana esta situación, Connie?
Bueno, digo, la crisis de una institución financiera con un temor de corrida o un aumento de retiro de depósitos siempre es una instancia indeseable en cualquier sistema bancario de cualquier rincón del planeta. En el Uruguay esto además trae muy amargas reminiscencias y en consecuencia nadie quisiera que ocurrieran estas cosas, pero estas cosas ocurren en el mundo de los negocios. A mí me parece que de todas maneras hay algunas primeras señales que son sumamente auspiciosas.
¿Por ejemplo cuáles?
Por ejemplo, la palabra del jefe del equipo económico diciendo las medidas de salvaguarda de los intereses de los ahorristas y los empleados bancarios se hicieron ya a través de la legislación que se aprobó en diciembre del 2002 y el Estado no va, la comunidad, ustedes y nosotros, yo y mis compañeros de tertulia, no vamos a poner más dinero para que esto ocurra. Pero eso podría ser simplemente una muy buena definición de principios que después no se sustanciara porque, digamos, siguiera sueldos, digamos, o privilegios principescos en esa institución, colocaciones pésimas y préstamos a amigos. No obstante, también las señales que vienen de parte de los voceros, que son novedosos porque son todas caras nuevas para el público, pero es decir, no aparecen las figuras que tradicionalmente aparecían en el nombre de COFAC, están diciendo cosas sensatas como que las medidas de reajuste incluye las restricciones salariales, una renuncia a cierta cantidad de beneficios sociales y otra serie de cosas que están en la dirección de lo razonable.
Sí, más temprano Quiesa, por ejemplo, decía, nunca le hemos reclamado al Estado que nos salvara y tampoco lo vamos a reclamar en esta ocasión.
Bueno, y eso parece una buena... Es decir, en otras circunstancias, uno cuando ha visto empresas en dificultades en Uruguay, siempre sale por delante decir, nosotros que somos tan buenos y qué sé yo, y tienen que salvar nuestros puestos de trabajo. Y en realidad los ciudadanos no les preguntaron nada. En este caso, lo que inclusive a los que están involucrando son aquellos que tienen depósitos, es decir, involucrando, quiero decir, hay un planteo de capitalización, veremos cómo resulta, pero ese planteo de capitalización es a partir de gente que tiene depósitos y que eventualmente hoy, estando preocupada por la probabilidad de perder una parte de su depósito, dice, bueno, si la parte de mi depósito a la que renuncio va a cuenta de capitalizar computable para el Banco Central, vamos arriba y vamos a hacerlo. Me parece que estas son cosas que son sensatas de plantear y no como me dijo un familiar que trabaja en una institución financiera privada, ya vendrán los muchachos de AEDU a sacarme otro 2.5% de mi sueldo para que los muchachos sigan cobrando sus sueldos. Eso creo que felizmente no está planteado.
Alejandro Nogueira estuvo trabajando en el tema durante todo este fin de semana a través del Observador. Enseguida voy a ir con él también, pero antes una visión desde afuera de la temática
del sistema financiero.
Del sistema financiero. A ver qué dice un politólogo.
Mis activos son peores que los de COFAC, para que se den una idea.
mi situación patrimonial, digamos,
es más endeble aún que la de COFAC.
¿Habría que suspenderte preventivamente?
Yo estoy suspendido preventivamente. Mis acreedores lo saben bien. Creo que primero que habría que alejar esto del fenómeno del año 2002, que era un proceso de crisis y deterioro financiero, no de instituciones en particular, sino de todo el sistema financiero y de la región, con un componente regional. Esta vez parece efectivamente un fenómeno aislado. Es una institución que tiene un problema de situación patrimonial, que además no es de liquidez, y que entiendo que se ha actuado de una manera muy sensata, muy oportuna. COFAC no cerró sus puertas porque no podía hacer frente a los retiros, sino porque empezó a temer que se viniera una ola de retiros y que lo pusiera en un tiempo más adelante en una situación de no poder hacer frente, y por lo tanto no llegara a una situación de tener que reprogramar o cerrar con parte de sus acreedores que han retirado y otra parte que, en fin, no se avivó a tiempo y quedó. Entonces, creo que se han tomado medidas oportunas. De todos modos, me llama un poco la atención y me preocupa que algunas cuestiones muy puntuales, como el pago de sueldos y jubilaciones, no se pueda operar separándolo prácticamente de esta situación. Porque allí no hay los funcionarios que tienen cajas de ahorro a través de las cuales cobran su sueldo, no son verdaderos ahorristas. No digo que estén obligados a cobrar a través de eso, porque en realidad es voluntario el mecanismo, pero yo creo que se deberían separar las partidas que son con la pura y exclusiva finalidad de pagar los sueldos, que están muy poco tiempo en los activos del banco, y me llama un poco la atención de que esto se tome tanto tiempo, como los cofres FOR. Bueno, señores, si usted tiene algún cofre FOR, eso no hay problema, se abre, va, lo saca o no lo saca. Yo pienso que habría que tomar muy rápidamente, que habría que haber tomado incluso ya desde el propio viernes medidas para que quienes van a cobrar con depósitos que se hicieron el día anterior, porque la plata de los sueldos entró el jueves o el miércoles o el jueves, la gente la iba a cobrar el viernes y encontró que no podía. Y yo creo que esto, francamente, habría que separarlo de la operativa y de la situación que tiene.
No se lo hizo de inmediato, pero el presidente del Banco Central, Julio Brun, decía cuando lo entrevistábamos antes de las 9 que se estaba trabajando en esa dirección y que iba a haber novedades.
De hecho, lo de cofre FOR se abre hoy, ¿no?
Lo de los cofres FOR se abre hoy, pero digo, el tema de los sueldos tendría un camino abierto entre hoy y mañana. Sí, a propósito de los sueldos y sobre todo los sueldos de la ANEP, me llamó la atención el comunicado que publicó ANEP en los diarios el sábado, porque siendo como era un comunicado frío, como son habitualmente los comunicados, resultaba bastante angustia. Claro, porque habían hecho muy pocas horas antes de la suspensión preventiva un depósito de más de 220 millones de pesos destinado a pagar sueldos de funcionarios, de maestros, de profesores. Y claro, la ANEP, ¿qué inquietud tenía? El lunes comienzan las clases, hoy se están comenzando las clases, y los funcionarios no van a tener su ingreso resuelto. ¿En qué medida eso puede entorpecer el comienzo de las clases? Comienzo que siempre en Uruguay tiene algún inconveniente, ¿no? Por ejemplo, con edificios sin terminar o reparaciones que no llegan a tiempo. Bueno, que ahora se agregará esto. Me sorprendió eso, ¿no? ¿Cómo ANEP apelaba, por favor, a que desde las autoridades del Ministerio de Economía se trabajara con velocidad para desbloquear esta cuestión? Porque estaba en juego eso otro, el comienzo de las clases. Volvemos ahora sí con el enfoque de Alejandro Nogueira.
Yo quiero primero suscribir el análisis que hace Buqué, digamos, de la diferencia que hay entre esta situación de COFAC y la crisis de 2002. No obstante, en esta situación de COFAC hay algo de secuelas de esa situación. Por un lado, la cartera de una institución volcada fuertemente al interior con pequeños y medianos productores y empresarios que no se han terminado de recuperar de esa situación. Ya una cartera con problemas. La descripción que hizo Chiesa de otras autoridades de COFAC del tema de la famosa norma de arrastre que obliga a previsionar a deudores que pueden ser buenos en COFAC y tener problemas en el resto del sistema, la ha afectado, sin prejuicio de que es una norma absolutamente razonable. Uh-huh. La ha obligado a castigar su patrimonio con esas previsiones. Tenemos ahora, digamos, el tema de las salidas, ¿no? Yo lo que percibo es que aquí hay decisiones políticas relevantes a tomar, que la salida no es meramente técnica ni financiera, ¿no?
¿Por qué dices, a ver?
Claro, porque por un lado tenemos la primera respuesta del gobierno fue no vamos a asistir a instituciones, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, digamos, pero habría que ver que eso se dice hoy y quizá no se pudo decir de la misma manera en la crisis de 2002. Hoy con un sistema financiero que es o estatal o extranjero y que está en recuperación, es hasta fácil decir no voy a intervenir ni voy a asistir con recursos, aunque haya un tema de cadena de pagos pendiente. En segundo lugar, la respuesta del seguro de depósitos, que suponemos que quizá en este momento o en un rato el ministro Astori esté dando señales o explicando cuál es el seguro de depósito.
Sí, porque tenía el acuerdo con el presidente Vázquez a las 9 de la mañana y iban a tratar ese tema, ¿no?
Digamos, es una solución prevista en la ley, de la misma manera que el plan de capitalización de COFAC arranca, digamos, de disposiciones de la ley que deben sufrir alguna modificación para ser realizadas. Es un tema complicado. Me resulta un poco paradojal pensar que las soluciones que tiene el gobierno son con esta ley que no fue votada por el Frente Amplio. Si bien Astori apoyó esta ley y no la votó por razones partidarias, debemos recordar que las soluciones están allí, ¿no? El seguro de depósitos a mí me suena algo así como un traje a medida para esta situación. No parece muy necesario un seguro de depósitos para asegurar los depósitos en los bancos estatales ni tampoco en los bancos extranjeros.
Sí, porque, a ver, ¿tu razonamiento cuál es? ¿En los bancos del Estado? El Estado va a tener que responder siempre.
Ha venido avalando, digamos. Yo creo que el seguro de depósitos se instaló en aquella ley un poco por una razón política, digamos, no se instrumentó hasta ahora porque esa es la realidad del sector financiero y porque además tiene complejidades importantes. Yo me pregunto, digamos, ¿cómo van a ser las primas? ¿Todos los bancos van a pagar lo mismo? Es decir, hay que partir de la base de que esto va a encarecer la operativa, que esto lo van a pagar los depositantes. No sabemos todavía las primas que se van a aplicar.
Si se habla, por ejemplo, de uno por mil.
Uno por mil es lo mínimo que establece la ley, entre 1 y 30 por mil, ¿no? Entonces, una de las razones por las cuales el seguro de depósitos no se ha aplicado es porque, por lo menos en teoría, debiera ser diferencial de acuerdo a la situación de las instituciones.
A ver, ¿diferencial en qué sentido?
Claro, o sea, no solo diferencial en materia de monedas, digamos, que eso está previsto en la ley, moneda nacional o moneda extranjera, sino que no todas las instituciones tienen la misma situación de solvencia patrimonial, etcétera. En teoría, hay dos posibilidades. O sea, aplica una prima general para todas las instituciones, no importa si están mejor o peor unas que otras, o sea, aplica una prima diferencial. Aplicar una prima diferencial supone, digamos, que el público, los depositantes, los ahorristas, van a empezar a saber que pagan más prima en unos bancos que en otros. Por lo tanto, eso va a ser una señal clara de que hay un banco que va a estar mejor o peor que otro, digamos, ¿no? Entonces, no es tan sencilla la aplicación de un seguro de depósitos.
Y la otra posibilidad, la de una prima uniforme, también es muy discutible.
Bueno, es discutible, realmente, porque castiga desigualmente.
Al cliente.
De alguna manera me gustaría hacer en este punto una digresión, digamos, porque este seguro de depósitos, digamos, como yo creo que no viene con primas diferenciales, no nos va a informar mucho sobre la situación del Estado de cada banco. Y en este tema, el tema de la información, ha cobrado una relevancia particular, porque el propio dirigente de EBU, Juanjo Ramos, ha acusado a medios de comunicación de ser causantes de los retiros por haber divulgado los informes de Fitch, digamos. Y esto nos retrata un tema, digamos, que con el cual lidiamos diariamente, la información, digamos. La crisis bancaria se salió con el tema de una mayor transparencia. Esa mayor transparencia implica un montón de riesgos. Así como Ramos acusa, digamos, al mensajero ahora, como suele ocurrir, digamos, ¿no? Cada día que nosotros estamos informando sobre las bajas o subas de depósitos, sobre el estado patrimonial, sobre calificaciones, porque tengamos en cuenta que COFAC tiene obligaciones, esas calificaciones se hacen porque el público tiene derecho a saber, digamos, cuál es la situación del banco donde invierte o de la institución financiera donde invierte, ¿no? En fin, el tema tiene muchas puntas y da para varias tertulias, me parece.
Marcelo, la tuya, ¿cuál es tu punta?
Brevemente, a mí lo primero que me llamó mucho la atención cuando empecé a enterarme de esta historia fue que hubiera tantos sueldos de instituciones públicas canalizados a través de un banco privado. ¿verdad? Porque el reflejo original de uno puede ser que para manejar el sueldo de los maestros,
sí, ¿no? De la gente, pública.
Salud pública y demás, digamos, hay una especie de seguro que podría estar dado más fácilmente también por el lado de que yo estuviera en el Banco República, por ejemplo, ¿no? Me llamó la atención. La historia de por qué ocurre eso no la conozco, pero probablemente es porque el negocio era mejor
para
los organismos, pero bueno, habría que ver la forma de que el pago de la sueldo del Estado no esté intermediado por una institución privada, me parece a mí.
Y aquí tenemos dos mensajes de oyentes. Alfredo de Carrasco, que llamó por el 90-20-810, dice: mi esposa es funcionaria de salud pública y a ellos los pasaron obligados a cobrar por COFAC hace 2 años. Así que eso que se ha señalado de que fue una opción no es correcto.
Incluso tengo entendido que salud pública no.
No conozco el caso de salud pública, pero sí conozco el caso de secundaria. Y en secundaria efectivamente fue una opción que hasta generó cierto revuelo gremial y hubo posturas más bien incluso ideológicas contrarias a aceptar el sistema de la caja de ahorro y la tarjeta del cajero.
Sí, hay matices, fíjate, dice Dardo por el 90-20-810. Yo soy funcionario del CODICEN. Para nosotros no fue una opción entrar en COFAC. Sí lo fue para docentes de primaria y secundaria, no para CODICEN.
No, el funcionario directo del CODICEN.
Exacto,
porque yo, funcionarios de secundaria conozco que cobran por la caja de la vieja caja de secundaria.
Sí.
De todos modos, mi idea era...
de Villa Dolores dice lo mismo. Cobrar en COFAC no fue opcional, trabajo en el CODICEN y a nosotros nos obliga.
De todos modos, mi idea era justamente la contraria. Y era que por más que fuera opcional... es prácticamente una obligación, por lo menos en términos racionales. Si a vos te ofrecen un mecanismo más eficiente para el cobro, es como una tontería no aceptarlo. Nadie diría: yo voy a cobrar por el viejo cajero y hacer la cola, ir el día del cobro en particular y todo lo demás.
Daniel, yo lo que te digo es que no es el tema de la opción, que yo creo que habla de algunos oyentes, entre cobrar efectivo o cobrar por tarjeta, por tarjeta de débito. Lo que te digo es que la institución que intermedia el pago de los sueldos del Estado me llamó la atención que fuera una institución privada.
Sí, no, pero esto tiene que ver con algo que yo dije antes, y es que deberían considerarse las cajas de ahorro de los funcionarios que cobran a través de ellas sus salarios en un paquete diferenciado de los saldos de acreedores que tienen los bancos, en el particular este caso de COFAC. Es decir, si cesan las operaciones y nadie puede retirar sus ahorros, entiendo que sí deberían poder retirar automáticamente, quienes lo que están haciendo es cobrando su salario, pura y exclusivamente.
Bueno, pero es factible que esto se vaya dirimiendo en el día de hoy, mañana, que se vaya clarificando.
Sí, yo creo que no debería demorar tanto, porque la plata está, todos nos han informado que la situación de la cooperativa no es un problema de liquidez, hay plata para pagarlo. Entonces, yo no entiendo que haya una operativa tan compleja de plantear: bueno, señores, los que tienen aquí sus saldos depositados el día 2 o 3 de marzo, que corresponden a sueldos, están absolutamente disponibles, punto, vayan a sacarlos.
Para comunicarse con En Perspectiva, contestador 902-5377, fax 908-3044, email enperspectiva@espectador.com.uy.
Y hay más mensajes que no nos han entrado. Por ejemplo, Rosario, que llamó desde el Prado por el 90-20-810, dice: yo soy funcionario de COFAC y le digo a Conrado Hughes que los salarios de COFAC están por debajo del nivel de toda la banca privada. No tenemos sueldos principescos, tampoco se dieron préstamos a amigos. Conviene no entreverar, dice Rosario.
Yo estoy diciendo que esa podría ser una hipótesis de los motivos por los cuales una institución pudiera caer en situación de haber perdido dinero. Y justamente me había dedicado a elogiar la mesura de los voceros de COFAC y la aclaración de que no nos ponían por delante su situación personal, sino el interés de la comunidad. Así que, digo, evidentemente la sensibilidad cuando hay plata de por medio es muy grande y hace oír a la gente cosas que uno no ha visto.
Y después hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta. Por ejemplo, esta de Roque de La Comercial: ¿qué pasa con quienes tenemos cheques? Yo, en particular, tengo 130.000 pesos para depositar hoy y no sé qué hacer. Sí, Alejandro, ¿hay respuesta para
eso? Por ahora no la hay, porque las decisiones que se tomaron el viernes fueron las primeras, las más urgentes, en el Banco Central. En el curso de fin de semana se tomó la decisión de evitar los cofres FOR y el acceso a los valores en custodia. y el tema de instrumentar el resto de la operativa no deja de ser complejo, ¿no? Digamos, o sea, hay otro tema, que es el tema, cómo ahora empiezan a entrar las jubilaciones, hay muchas que se pagan a través de COFAN. Hay mucha gente, trabajadores o jubilados, que ni siquiera tienen tarjeta porque no la usan, cobran directamente.
En el mostrador.
Son todas decisiones que se tienen que estar tomando hoy, mañana, digamos, en la rehabilitación de aquellos servicios básicos que refieren a estos temas, ¿no?